esta música.
Porque entre las series disparatadas o despropósito estaba Ally McBeal y esas coreografías en las que, por ejemplo, Bizcochito, y esta la hemos colgado en nuestro Twitter, bailaba delante del espejo.
¿Cómo que Bizcochito?
Bizcochito era uno de los personajes.
Además era el socio principal del bufete.
Le pisaba la
nariz. Ah, sí. Nunca quise ver eso.
Cada vez que lo veía.
Sí, Peter McNichol se llama el actor. La decisión de Sophie, fíjate lo que...
Y Numbers y muchas series.
De la caída del Imperio Romano no ha habido una decadencia semejante.
El dinero es el dinero.
Pero ella estaba con todas las mujeres espampanantes.
¿Cuántas temporadas fueron? ¿7, 8?
Sí, un montón, una barbaridad. Pero acabó con todas, yo creo que...
Calista.
Yo me acuerdo de las noches de Telecinco que programaban 7 capítulos en el apogeo de Ally McBeal.
Fue una de las primeras series que llegó a España como tal.
Machicho, ¿no?
Pues posterior.
Cuando salía Emilio Aragón, a todas las horas, o sea, empezaba a las 7 de la tarde y a las 7 de la mañana continuaba.
Siguiendo la línea blanca.
Vips especial, Vips tarde y noche. Vips totalmente nocturno, Vips a punto de amanecer y seguía Emilio Aragón. Siempre iba con el traje así formal y las zapatillas de deporte.
Bueno, como Jorge Javier Vázquez, ahora, ¿cuántas horas está ese hombre en televisión? 80,
4 horas diarias, pero pocas, ¿eh?
Sí.
Pocas. Yo cuando lo sustituyen, como Emilio Aragón, se notaba, sí.
Le pondría a presentar el telediario.
La cesta de... Esto
yo
es fundamental.
La tengo ya. Yo ya he hecho el encargo. Me hacen descuento por ser socio del Club Libertad Digital.
Exactamente. Esa es la clave. En el Club Libertad Digital, en vez de 150 euros, son 135. Y además, lo mejor, el jamón loncheado. Uh-huh. Esto tiene una gran ventaja. Por ejemplo, vamos a suponer que Bárbara, después de su segundo gran artículo sobre Judy Campbell, la amante de Kennedy y Giancana, falta el capítulo Sinatra, ¿eh?
Falta, es que es además interesante,
nos lo debes.
Vale.
Bueno, pues ya no puede ir a la Navidad porque piensan, dice, hay que ver qué cosas escribe esta chica, no es una buena influencia para nuestro hijo, etcétera. Bueno, pero, o al revés, tiene más compromisos. Pues el jamón loncheado, tú mandas en un paquetito, lo mandas, está envasado al vacío, perfecto, que ni siquiera en la aduana de Estados Unidos te lo paran. Oye, y quedas, lo digo
suegros,
como Dios, ¿verdad? Porque queda mal en estas entrañables fechas.
Mientras comen no hablan, así que mira.
Eso también es verdad, ¿vale? También para los niños. ¡Mamá, abre la boca! Y entonces haces así y el niño... Y ya como los pavos.
Sí, hasta que obedezcan, ¿eh?
Bueno, 7,5 kilos de guijuelo, el pago de Tarsis, la mejor cava de España, el vino aljibe, el guirlache de Teruel y además... El DVD con las grandes entrevistas que hice yo cuando hacía entrevistas. Ya he hecho de todo, o sea, en la tele. No, yo he hecho de todo, excepto tres cosas que siempre...
La de ayer de Cifuentes está en la tele colgada también. Por ejemplo, la de Cristina Cifuentes está en Libertad Digital. O sea, sigues haciendo entrevistas, sí.
Sí, y, pero a mí lo que me gusta, a diferencia de Luis Herrero tiene una técnica que es la de la boa constrictor. O sea, que es una digestión lenta, va dando vueltas y tal, y cuando ya se han confiado porque le ha contado su vida, si es del Madrid, si no, si es del Atlético y tal, entonces va Luis y le dice, ¿a qué hora robaste los fondos públicos? ¡Pac! Y entonces tal, yo soy de la pelea y tal, como ayer que Cristina de Fuentes se pone a defender la política sobre la ETA, los terroristas y tal del PP. Entonces, claro, estuvimos aquí enzarzándonos 10 minutos. Noble, hay que decir que es una contrincante dura, se nota que es de estirpe militar.
Tuviste 10 minutos, pero podías haber estado 10 horas perfectamente.
Sí, porque además aguanta, sí, y además es de primera división, no es, en fin. Bueno, todo esto con la cesta de Libertad Digital, perfecto. En el club, que quieren solo la cesta. Dice, bueno, bien, lo del club está muy bien, pero no, yo solo quiero la cesta. 910-84-10. 910-84-10. Que quieren entrar en el Club Libertad Digital, son 15 euros menos, y además entran en Orbit y tienen acceso a todas las películas y a todas las series de dibujos animados que se pueden ver, porque es que ahora pones a un niño delante de la televisión y vete tú a saber qué ve.
Y al palco de Teatro Real, que yo soy socio del Club de Libertad Digital y estoy en Orbit y estoy enganchado porque puedes ver, aparte de todas las revistas de Unidad Editorial, que son un montón. Periódicos y revistas, señor. El palco del Teatro Real, Las Ópera, Loco, bueno, esa es
bueno,
increíble.
Eso es.
Pues, te puedes estar 24 horas ahí, verdad, sin salir de casa.
Pues lo repito, todo eso sin ningún cargo o más, simplemente por la cuota del Club Libertad Digital, que son 10 euros al mes, 30 al trimestre. 91-409-4002.
10 € vale Orbit,
409-4002. Solo con lo que solo se ahorran por un lado, ya es suficiente.
Arconada se va a ver el Hobbit en 10 minutos, porque...
Bueno, un poco más.
Sí.
Un poco más. Mujer.
Ah, me has dicho que... Bueno, 12.
¿No tienes el helicóptero en la puerta?
No, porque... Bueno, pero Libertad Digital y radio lo tenemos. O sea,
no tenemos un inspector Gadget
no tengo,
que te lleva
a
Harry, es de estos que despegue
no
una
tengo
vez
ningún problema.
Ahora mismo
a ver, a ver el Hobbit. Es verdad.
El Hobbit, por decisión... Yo no entiendo.
Por decisión de su distribuidora, toda la prensa la va a ver hoy en todo el mundo, a distintos horarios, evidentemente, pero la va a ver hoy, porque la película se estrena el viernes, así que el viernes os contaré, junto con una peli que ya hemos visto, que también es una de las películas más fuertes, porque evidentemente va a estar nominado en todas las categorías, que es 12 años de esclavitud. Así que, dicho esto, vamos a dos películas que no van a estar nominadas, pero que son muy interesantes. Por un lado, vamos a empezar no con la que Federico tiene mucho interés, sino con la otra, que yo creo que cuando la puedas pillar te va a gustar. Se llama Lore, yo la vi hace 2 años, yo no sé por qué llega con este retraso, en el Festival de Cine de Valladolid, y gustó muchísimo, tanto a crítica como a público. Primero porque plantea algo que lo hemos visto o no, pero no de esta forma y a través de la mirada de unos adolescentes. Hablamos de que acaba de terminar, estamos en Alemania, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, han perdido los alemanes, y la película se centra y se inicia en una familia en donde el padre es un alto militar nazi y su mujer. Van a huir los dos, van a dejar a los hijos para que puedan marcharse a Austria con su abuela, pero por una serie de desgracias les van a apresar antes, los niños se esconden, se quedan solos y tendrán que atravesar realmente toda Alemania para llegar hasta Austria, para encontrar la casa de su abuela, ¿no?
Bueno, hay que decir que Alemania, que como plató Rossellini en Germania, Anno Cero, hizo una de las películas más tristes y mejores que he visto en mi vida.
Sí.
Ahora es una película
durísima,
que es para después de Navidad, ¿eh? O unas semanas antes, porque es tristísima. Y sin embargo, la idea genial, decir, bueno, un plató como Berlín bombardeado, no lo volverá a ver nunca en Europa, y efectivamente no lo ha habido, y cómo utiliza ese Berlín hecho pedazos, manzana por manzana, como plató, es genial. Pero claro, ¿qué hace un niño? El niño este tenía una hermana, pero unos niños solos. Es que toda Alemania era así. Es ese inmenso plató de Berlín bombardeado, que ello debía ser la guerra, porque además con gente suelta, bandoleros, en fin.
Claro, eso es un poco lo que plantea esto, pero a través de distintos pueblos, de unos niños que estaban acostumbrados a tener de todo, evidentemente. Claro. Entonces la pobreza, la falta de hambre, la gente sin escrúpulos, todo lo que da una posguerra y evidentemente una guerra tan cruel, y sobre todo cuando eres un perdedor, como fue lo de Alemania, ¿no? Desde un niño pequeñito hasta la mayor, que se llama precisamente Lore, que tiene que ser como una madre coraje para llevarles adelante. Ocurren cosas bastante duras en muchos momentos, pero es una película que es muy hipnótica. No dejas de mirar la peli, es alemana, además. Uh-huh. Ya sabes que los alemanes ahora les ha dado por recuperar un poco su memoria histórica hace
a
poco.
Su manera,
bueno, a su manera, claro está.
Sí, sí, es como Goodbye Lenin, parece que la Stasi era una broma.
Como con aquella novela.
Hicieron La vida de los otros, que es una película extraordinaria. Por cierto, podía ser la Cataluña actual.
Yo me acuerdo de La piel, aquella novela de Curcio Malaparte sobre la Roma de posguerra, que también es tremenda.
Sí, pero esa es italiana.
Sí, sí. El lector, la de Kate Winslet.
Exactamente, que esa está...
Impresionante película, sí.
Pero vamos, cuando producen, interpretan los alemanes, hasta hace poco, ellos no trataban el tema de la guerra, me refiero a ellos.
No,
otros,
siempre era una forma oblicua.
Claro, otras nacionalidades sí, hablaba Federico en una película emblemática y una de las joyas del cine, que es Rossellini, pero no era alemana la película, era italiana. En este caso, ellos ya... Incluso en series de televisión que ya habéis comentado aquí, como Los hijos del Tercer Reich, que recuperan un poco también esa parte y desde su punto de vista, evidentemente, pero bueno, que me parece muy bien. Así que eso es una película buena, yo no sé qué distribución va a tener, pero me parece interesante a los que les gusta este tipo de cine. Y ahora que habéis visto Los hijos del Tercer Reich, a aquellos que les haya gustado, les gustará porque va mucho en esa línea, ¿no?, de recuperación histórica. Y ahora vamos con dibujitos.
Solo están dando en el canal de National Geographic, en uno de los canales, dado esta semana 3 de 6 capítulos, es una historia de la Segunda Guerra Mundial, con filmaciones, entre ellas bastantes alemanas, otras japonesas, etcétera, que no estaban hechas, aunque yo creo que algunas lo que han hecho es colorearlas.
Apocalipsis, se llama.
Apocalipsis.
Sí, la están poniendo la 2 también.
Pues la verdad está es impresionante. Sí. Y descubres, para los amantes del cine, como Magda Schneider, la madre de Romy Schneider, era una de las actrices de Hitler, y aparece ella en el nido de lobos, en la guarida de Hitler en Baviera, aparece Magda Schneider saludando al Führer. Y ahí estaba la pequeña Romy comiendo un pastel.
Claro.
De manera que comió siempre pastel, Romy. Luego fue muy desgraciada, pero claro.
Sí, tuvo una vida terrible.
No puede tener una infancia tan afortunada sin pagarlo después.
La pobre tuvo unos días terribles. Sí.
Ahora, Magda Schneider era una belleza y era clavada a su hija, ¿eh?
Sí, su hija clavada a la madre.
Es que para mí lo importante es Romy.
Pero es la hija clavada a madre. Sí. Bueno, ya hicieron de madre e hija en sí, ¿no?
Yo no sabía. Era
madre, ya era.
Es de Sissi, siempre ha parecido tan.
Sí, pero bueno, Sissi fue el gran.
Debutón.
Almibarada.
Pero fue el gran éxito, evidente, y todo el mundo tiene la imagen de Sissi, que no es la imagen real de Sissi, por las películas de Sissi, que más lejos del original.
¿Cómo se llamaba Francisco José, que era Franz Johann?
Sí.
Johann.
Que luego se ha hecho una versión para televisión alemana más acercada a la realidad. Y sobre todo Romy Schneider volvió a hacer de Sissi en Ludwig, en Luis II de Baviera, al lado de Visconti, donde hizo lo que era realmente Sissi, ¿no?
Era una loca anoréxica que murió apuñalada en Suiza por un anarquista. Cosa milagrosa que la consiguiera apuñalar, porque no tenía prácticamente, no sé, debía pesar 2 kilos y la mitad era un corsé. Y a un corsé consiguió. Es un milagro atravesar las ballenas del corsé. Dicen que ni ella se dio cuenta. O sea, estaba tan fuera de su cuerpo que ni se dio cuenta de que estaba apuñalada y murió.
No, ella vivió, según parece, y cuenta muy poquito en Viena. Bueno, el caso es que Magda Schneider hace de madre en el cine también con Sissi. Así que los que en una de las miles de reposiciones de Sissi, pues la que hace de madre es su madre de verdad, más se parece.
O sea que la desnazificación no llegó al almíbar.
No, no llegó. Vamos con los pavos. Vaya pavos, esta es una producción norteamericana de dibujos animados que va a llegar también, la semana que viene llegan 2 películas también de animación, es que van llegando todas, yo no
Navidad.
Sé por qué, todas de golpe. Pero bueno, ya lo decíamos que la Navidad inauguraba Disney, que es lo tradicional, y a partir de ahí van a ver todas. Bueno, Vaya pavos a mí me resulta muy divertida porque esta es la historia de 2 pavos que por otro lado se iban fatal. Es una comedia de esta de colegas. Podríamos
¿Pavos dicen pavos animales o...?
Pavos animales, claro.
Sí, sí.
Pavos. Dos pavos animalitos. ¿Qué dicen? Bueno, pues van a establecer la Liga de Pavos,
una Liga de Pavos.
Claro, una estrategia para evitar que se coma pavo el día de Acción de Gracias. ¿Cómo lo hacen?
El lobby, el claro, pavi, el sería.
¿Te acuerdas de aquello que hacías antes del pavo real? ¿Te acuerdas?
Para eso hay que viajar a 1700 y pico, que es cuando se instaura esta tradición del día de Acción de Gracias, comer pavo, para evitar que se coma pavo. Entonces, las aventuras en el pasado, en el presente, y una pava de por medio que les pone a los dos, va a ser el eje central de una película divertida y familiar. Bueno, con su trasfondo, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de Acción de Gracias no se comiese pavo? Lo digo a los americanos, nosotros no comemos pavo ese día, tampoco lo celebramos.
Bueno, debo decir que es una cosa incomprensible, porque un siglo antes de que aquellos pobres protestantes llegaran al norte, ya los españoles habían comido pavo en Florida.
Claro.
O sea, el primer pavo, que eran unos pavos gigantescos, guajalotes. Que no era el pavo, eran, ¿cómo se llama?
Guajalotes.
Guajalotes, que eran unos animales con una cantidad de kilos de carne, claro, veía al tío desnutrido de España y tal, y de pronto veía 6 kilos de carne, y claro, vamos, convertía de inmediato al indio, le daba un collarcito con unas perlas y tal, y perlas majóricas o lo que fuera, inmediatamente iban a por el pavo, y estaban 2 días comiendo pavo, pero eso... El primer, de hecho, se llama Acción de Gracias, y gracias a Dios, que hay incluso un cabo de gracias a Dios, porque son los conquistadores españoles, siglo largo, antes de que en el norte llegaran los protestantes, los que en el sur llegan a Florida.
A comer ya
y se comen lo mismo, o sea que es guajalote.
Guajalote o guajolote, depende.
Que es un pedazo de pavo enorme.
Pavo hipertrofiado.
Carne mala, pero cuando tienes hambre... Hijo.
Carne dura porque es un bicho salvaje que corre como
claro,
una gacela.
Claro.
O sea,
bueno, pues una especie de avestruz, ¿no?
Entre avestruz y pavo, sí.
estos pavos no te dan ganas de comerlos.
No, esto, o sea que estos tratan de disuadir.
Claro,
desde
tienen
los...
que viajar al pasado.
Para cambiar el futuro.
Para cambiar el futuro, ¿no? Un poco regreso al futuro también, ¿no? Sí. Bueno, que la película está hecha fundamentalmente para entretener a los más peques y que los mayores no nos vamos a aburrir, porque yo creo que las películas de colegas siempre funcionan, siempre. Sí, sean sí. En animación
se responden unos a otros
o sean siempre. Tal, porque sabes perfectamente lo que vas a ver, ¿no? Y es el caso de Vaya Pavos. Así que estos son dos de los estrenos que llegarán, evidentemente.
Bueno, pues te deseamos que tengas un buen hobby.
Sí, tres horas, sí.
Ay,
tres horas.
¿Llevas algo de comida?
Pues no.
Oye, por favor, tenemos ahí, unos croissants.
Pues sin azúcar.
Son croissants sin azúcar.
Sí. Ah, pues
son croissants integrales, son muy buenos. Por favor, Carmen, dale dos o tres croissants.
Mismo, ¿eh?
Bueno, como es Andrés, dale cuatro o cinco para que lo cubran por completo y así por lo menos pasas un rato.
Vale.
Bueno,
¿qué ocurre en Navidad muchas veces? Pues que es verdad que
uno quiere huir.
Eso.
Sí. Por ejemplo.
Sí. Son fiestas muy familiares, pero mucho. A veces no coinciden con lo que tenemos en mente. Sí. Vamos este año a cambiarlo todo y a decir, me voy a pasar las Navidades, por ejemplo, a Tenerife, a un hotel estupendo, donde me van a hacer un baño de barro. Voy a disfrutar de uno de estos cajas de experiencias de la vida es bella, porque la vida puede ser bella en Navidad también.
He oído, sí.
Existe esa opción. Eso sí, con Viajes El Corte Inglés, prácticamente nos lo garantizan. Nosotros
yo un
decimos...
año me fui a Túnez,
claro,
con mi familia.
Bien.
Oye, fantástico, ¿eh?
Sí, es
aunque
una buena
es lento
forma de
el servicio, no es comparable al español, pero qué bien es en Túnez y qué bien está que te sirvan. Y además hay un tío del Corte Inglés que te recibe en el aeropuerto.
Tengo una hipótesis sobre eso.
Y te lleva de aquí para allá y vimos Hammamet y bajamos al sur a ver el desierto donde se rodó El Paciente Inglés.
¿Y dónde se rodó Star Wars?
También, ahí, ahora han cerrado, por cierto, aquello.
Sí, ya no
han
se
cerrado,
puede ver.
Ya no está la tía fumando, que cuando veía que llegaban los turistas, aplastaba la colilla y la escondía detrás de la rueda de esa de moler. O sea, todo falso. Pero bueno,
también.
Los niños encantados haciendo fotos, claro.
Parte del escenario ahí.
Pues lo han cerrado, por crisis del turismo
también
alemán,
también
se acabó.
Catapuerca, ¿verdad? Sí, o sea, que...
Metro bueno, 20 pues, mide el guajalote.
Metro 20,
metro
¿ves?
Era, una avestruz,
¿ves? Era como el español sí, de la época, el español medía 1,40, metro 20 guajalote y corriendo, fíjate.
Bueno, pues hay un número, es el 902-400-454, es el número de Viajes El Corte Inglés, 902-400-454, y la página web, la de siempre, www.viajeselcorteinglés.es.
Pues una pausa y nos vamos a las series disparatadas, despropósitos y que, sin embargo, nos gustan. Bueno, antes de zambullirnos en series absolutamente indescriptibles, pero vamos a describir de inmediato, recuerdo la radio de radio.
Que hubiera hecho MacGyver con ella, ¿eh? Porque está
claro,
la sintonía de MacGyver.
Claro, exactamente, exactamente.
Con la antena,
MacGyver
con
lo hubiera hecho, por ejemplo, con este termo. Pues hubiera hecho la radio de radio.
Y una barrita de chocolate o algo así.
Sí. Y además el cubo de Rubik. Sí. Bueno, pero la radio de radio, que se puede conseguir por 39 euros, sus 50 presintonías, el puerto USB, que a Luis Herrero le molesta que se diga puerto, que quiere que se diga montaña. O sea, es el puerto USB para tarjeta de sonido, para pendrive, para poner música, etcétera. Oyes lo de Mandela, Amadiva y tal.
No,
bueno,
más.
Pues dice, venga, vamos a seguir con la juerga, el Rey León. Y ya está, ¿no? Por ejemplo, o pones Elton John en alguna de sus variantes leoneras, que las tiene. Por ejemplo, Sacrifice. It's not sacrifice at all. Bueno, pues todo esto lo ponen aquí en el puerto USB.
¿Y cómo llaman los errores al puerto USB? ¿Agujero USB?
Es que Luis es Luis, y es nuestro Luis, y ya.
Pero con eso, ¿cómo es? ¿Verdad?
Exactamente, es que si fuera de otra manera, no. Vete tú a saber cómo sería, o sea, no. Bien, la radio de radio la consiguen llamando al 91-567-1876, que es el teléfono de la tienda de Libertad Digital, 91-567-1876. Comencemos.
Series
pues
disparatadas que estamos viendo a veces y decimos, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo es posible que haya este guión? Que no, este personaje ser, tenga este pelo.
¿Y por qué sigo viéndolo?
Sí, que por ejemplo una de las que sugeríamos era The Following, existiendo el FBI, los SWAT y 45 organismos tipo CIA y Home Security, entren solos dos agentes a una nave abandonada donde están todos los malos, ¿no? Pues ese tipo de cosas que nos chirrían, que nos llaman la atención, que sean disparatadas no significa que no sean adictivas. Te comentaba hace un ratito de dónde viene la idea de crear el tema de hoy. Era de ese funeral disparatado, en mi opinión, desde el cariño y el respeto,
Nelson no Mandela,
y de ese cruce de asientos, el baile de las sillas, con Michelle Obama, el señor Obama, el líder del
la
mundo libre,
la coqueta danesa y la danesa, el pendón presidente. Oye, mira, o sea, entre el ala oeste de la Casa Blanca, que seguimos recomendando, y lo de ayer, la charlotada de ayer, comparando a Mandela, a quien llama Madiba, con Lincoln y con Luther King, dice, hombre, no se puede degradar tanto un país miserable. O sea,
y ahí estamos.
Sí, y Corina a punto de tropezarse con el príncipe.
Y enviando
Corina representando a Mónaco.
Y llamaron al príncipe de Orlando, la pobre presentadora. Bueno, pues claro, aquí yo estaba mencionando a las autoridades y dijo el príncipe de Asturias, el Borobón de no sé qué. Borobón.
Borobón y Asturias.
De Asturias. El príncipe,
o sea,
de
como
Asturias,
si fuera como si fuera el famoso hotel o
sí,
la cadena de hoteles.
Nos reímos, claro, pero la cadena pública ha enviado allí un equipo de personas que han supuesto.
¿Y cómo
un gasto
le llovió a Ana Blanco? Qué risa, la primera vez que aparece despeinada.
Mira,
en
que
sus
se le llega
35,
a rizar el pelo.
40 años de trayectoria.
Pero la historia del disparate no surgió por el ala oeste, surgió por esta otra serie, Scandal.
Olivia, qué sorpresa tan agradable. Le voy a entregar. ¿A Hollis? Intentaré que lo del fraude electoral no se sepa. ¿Será posible? No lo sé. Probablemente no, ya que David Rosen va a iniciar una investigación oficial sobre Defiance.
Creí que eso estaba arreglado.
Pues ya ves que no. Intentó matar a Fitch, Berna.
¿Qué dice Cyrus de eso?
Cyrus está buscando una solución más radical al problema con Hollis. Haré lo que pueda por protegerte.
No.
Berna.
Mírame. Ya no queda nada que proteger. Firmé mi sentencia de muerte el mismo día en que accedí a amañar las elecciones.
La idea, como decíamos, surge de esta. Entre las opiniones de los oyentes hay una que lidera los despropósitos. Pablo Pérez Rincón la menciona, también Hispanos Cabreatus explica además lo que cree el que ocurre en el fondo. Dice, es una fantasía disparatada, pero está tan bien hecha que te quedas cogido a ella y no la puedes soltar. Y tiene razón, en mi opinión, es The Walking Dead, esa serie de zombies que tanto nos gusta. Juan Romero de Lirios dice que Boston Legal es un disparate extraordinario y muy brillante. Y no deja tampoco muy bien a Cuéntame, dice que él solo salva los decorados. Charo Moreno y Emilio Parra mencionan una serie que yo no he visto, pero que describen como apoteósica y disparatada. Se titula Me llamo Earl.
Celebro mi cumpleaños en la taberna del cangrejo. Dave DJ pincha y es el único día que me emborracho tanto que bailo breakdance.
Venga, Earl, venga, Earl. Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños. Venga, Earl, venga, Earl, venga, Earl.
Ellos dicen que es buenísima, me refiero a los tres.
Bueno, me llamo el divertidísimo.
Bueno, por lo visto hay consenso.
Bueno, pues eso es mala buena. O sea, no es... ¿Sí? Te pasas los 20 minutos riendo.
Es lo que llaman los americanos basura de remolque.
White trash, basura blanca.
Basura de remolque.
White trash.
Con mucho chiste racista, ¿no? Si no me equivoco.
¿Y sale cómo se llama el actor principal?
Jason Lee.
Jason Lee, que hizo una película fantástica, que sale en todos los foros, cada vez que hay un foro de cine y gastronomía, que se llama American Cuisine.
Bueno, en ese género, WIP, la de la vicepresidenta pirada de Estados Unidos, que también son 20 minutos, 30, lo que sea, cada tal, que es una cosa totalmente absurda, y que ningún país, ni siquiera el de Obama, puede funcionar así, o sea, con una vicepresidenta conspirando contra...
¿Ha llamado hoy el presidente? ¿Ha llamado hoy el presidente?
Y ese enlace entre la casa, entre el presidente y la vicepresidenta, ese alto desgarbado.
Y los líos, y cuando se queda embarazada una señora que tiene edad de tener nietos más que hijos...
Sí, ya, yo cuando me acordaba de aquella señora rumana de 68 años que se quedó embarazada.
Bueno, Arturo Rodríguez dice que una de reciente estreno, Sleepy Hollow, le llama la atención. Dice, un jinete sin cabeza en el siglo XXI. Es verdad.
Perdona,
que
aquí tenemos un gobierno sin cabeza. Oye.
Miss Kings era la que recordaba a Lee McBeal. Valentín recuerda Death Note. Dice que a pesar de ser inverosímil, se vio los 42 capítulos en apenas 4 días.
Caramba.
María Ángeles Benítez recuerda a Mr. Bean. Pero el inglés, dice, no el nuestro, el que aprendía economía en apenas dos tardes. Rebeca
no,
Ejido.
El que podía haber aprendido economía, el que le dijo Jordi Sevilla y tal, y después inmediatamente lo echó del gobierno. Dice, clases yo que lo sé todo.
También han mencionado alguna que otra española, Rebeca Ejido, una pedazo de sitcom, factura nacional, Hostal Royal Manzanares.
¿Qué? Esta es mi Elena, y este es tu tío Paciano.
Eres clavadita tu madre cuando era más joven. Ahora la he encontrado más prieta de carnes.
Y la que está detrás de la caja y debajo del gorro y la bufanda es tu prima Reme, anda, ayúdala.
Pero, Elenita, hija, por Dios, pero ¿cómo has crecido si eras un pispajo? Madre mía. Cuidado que es guapa, ¿verdad, padre? ¡Qué barbaridad!
Las risas son reales, porque se hacían directos.
A mí me gusta lo del pispajo, ¿ves? Eso lo hace Lina Morgan.
Y lo de padre, que mi madre a los abuelos, a mis abuelos, llamaba padre y madre.
Claro, ¿no? Y de usted. Yo ya soy la primera generación en mi familia que hablé a mis padres de tú. Pero mi padre a mi abuela le llamaba de usted.
Sí, depende también de las zonas. En Madrid, mi madre, que más o menos, les llamaba de tú. Pero mi padre en el pueblo se llamaba de usted, sí, padre y madre.
Sí, en los pueblos siempre Castilla. De usted.
Y con además, cariño, ¿eh?
Y además el nombre, la tía tal.
Sí.
Pero tía, que luego tiene un toque despectivo, es como el père tal, o que se utiliza, el padre o la madre, que en realidad es el tío tal. La célebre obra... o sea, el tío Goriot, que aquí se decía el padre Goriot, no es el padre, es Le Père Goriot, que es el tío Goriot. O sea, que queda mejor el tío.
Tío Bania en la calle 42 también.
Claro.
Dos o tres más. DC menciona a otra española, la serie Aída. Carlos habla de Infelices para Siempre. Dice, ¿hablarle en el sótano a un conejo de trapo?
Floppy, tengo un gran problema.
Uy.
Tiffany sale con un motero y quiero saber cuál crees que sería una reacción razonablemente madura.
Matarlo.
No lo sé, asesinato me gusta, pero ¿qué pasa si me pillan?
Bueno, ¿qué me dices del crimen perfecto? Nadie sabría jamás quién lo hizo, ¿eh?
El crimen perfecto sería famoso. A ver, un momento, espera un poco.
Es su alter ego, que vive en el sótano en forma de muñeco de peluche, efectivamente. Otra que mencionan es José Garrido Montes, Parker Luis nunca pierde, y ahora nos están llegando, por ejemplo, una que yo había olvidado, pero es que estaría en mi top 3. Fabián Villena dice, True Love, me parece un viaje alucinante al fondo de la mente.
Hombre, con en general esa lo de los vampiros no es muy verosímil. No,
pero esta es de las que tengo yo en mi selección, sí, y es...
Y de Big Bang Theory también nos dice por aquí, por ejemplo, Ejército 12 Monos, que es así como firma el gran héroe americano.
Hay que reconocer que se ponen unos nombres.
Superagente 86. También es otra de las que menciona. Pues esos son los disparates oficiales.
Bueno, a ver, ¿cuál es elegís vosotros?
Hacémonos si va a ser una serie de televisión ahora, por cierto.
Terminator, bueno, va a ser serie de televisión.
Terminator, porque van a hacer una nueva y van a hacer una especie de fenómeno.
Ya ha habido
con serie,
una,
película.
Ya ha habido una de Terminator.
Ya hicieron la de la madre, ¿no?
Sarah Connor.
Sí, Sarah Connor.
Que era bastante Chronicles. Malo, por cierto.
Sí, porque la protagonista oficial de las películas es como Sigourney Weaver, un poquito menos.
Odiosa. Bueno, hay que distinguir entre absurdo bueno y absurdo malo. Hay series absurdas que son buenas, ¿no? Doctor Who, absurda, genial. Y es así, bueno, tuya sí. Es ¿cómo conocí a vuestra madre? Absurda, mala, o al menos sí, sí. Con el paso del tiempo. The Following, que es una de mis adjudicaciones, es una serie policíaca de asesinos en serie, policía tiene que atrapar a asesino en serie, con la diferencia de que esto es una secta y hay 1000 asesinos en serie, digamos, generados por este asesino en serie original y que se pueden esconder en cualquier sitio y es casi una cosa invencible, ¿no?
Es agotador, ¿no? Es como Hacienda, o sea, es que no descansa, se multiplica, prolifera.
Exacto.
Para aquellos que nos gusta la novela negra, queremos que muera el asesino. Entonces, cuando hay medicina, claro, vamos a acabar en la vida. Entonces, sí, te deprimes.
Pues agotadora es la palabra con la serie. Lo bueno de la serie es que, a diferencia de Homeland, por ejemplo, esta no se toma tan en serio a sí misma. O al menos te la puedes tomar con más distancia. Puede ser algo más cachondo.
Si
pero
creen eso,
Yo no sé si es la mentalidad con la que la hicieron, ¿eh?
No, pero es que es una serie que tiene está narrada casi en forma de contrarreloj. Es que Kevin Bacon se ha corrido un maratón en cada capítulo porque
yo,
nunca llega
yo
a
le haría correr más. Yo a Kevin Bacon le haría correr.
Que salen así con unas piernitas, sí. Kevin Bacon.
Yo siempre digo que estoy esperando que baile Footloose. Sí. Por favor, que se ponga a bailar Footloose. Sí, sí.
Bueno, pues por lo menos es más rápida que Homeland y al menos pues no tienes que pensar en lo que estás viendo. Eso me refería. Otra, bueno, Smallville, una serie de la que extrañamente, bueno, ya ha acabado, pero nunca hemos hablado aquí, que era una adaptación de Superman muy longeva, durante finales de los 90 y todos los 2000 estuvo esto un poco levantando el tema de Superman hasta que hicieron la nueva película.
Y cutre,
Y joven cutre, Superman, era un Superman jovencito.
Claro, sí, es muy
sí, yo vi un capítulo y lo dejé.
Sí, es
a mí Superman solo me gustó el comienzo de la segunda de Christopher Reeve, cuando aparece borracho, sin afeitar y bebiendo en un bar. Sí. Y entonces, claro, es irresistible, pues un poco más.
Pues en época de Smallville había una que se llamaba Roswell, no sé si alguno la habéis visto, de unos adolescentes marcianos que vivían en una cosa tan...
Llega un niño a pedirle ayuda y le escupe y cosas así.
Sí, pegaba un paleto ahí que estaba comiendo
hamburguesas. ¡Fuera! ¡Rugía!
Pues eso, Smallville, toda la parte de Smallville, además de cuando Superman es pequeño y está en el pueblo, a mí me parece la más poética, la más bucólica de todo el mito de Superman. Por eso a mí siempre me ha gustado mucho la mitología de esa serie. No tanto la serie, que luego se pierde un poco en el monstruo de la semana, del capítulo, ¿no? Te sale un malo y ya está, lo vence porque es Superman y ya está. Y hasta que no se pone la capa y el traje hasta 9 años después de serie, con lo cual tú estás siempre pendiente de eso.
O sea, que es un Superman de paisano, ¿no?
De paisano, sí, siempre con la camiseta roja y la chaqueta azul, un poco para recordar los colores del traje, bueno.
Anticipaba la ley de seguridad ciudadana.
Sí. Bueno, de inseguridad.
Sí, está ahí.
Por lo menos no era tan seria como Arrow, que es otra serie del mismo palo, que es actual, también héroes de DC Comics.
Defiendo Arrow,
Ya sé por qué.
Porque me gustan los superhéroes y la segunda temporada están empezando a salir muchos superhéroes, superheroínas.
Un superhéroe que tiene un arco y que no tiene ningún superpoder extraterrestre. Y dice,
no, no, pero Oliver Queen
Batman?
Es así, es un
Batman
tío con mucho
¿qué superpoder tiene?
Parecido. Es que los superhéroes no solo eso.
Perdona, más asqueroso que lo de Spiderman, que te tira una tela de araña. ¿Has visto una cosa igual?
Sí. Luego hay otra absurda buena, al menos durante la primera mitad, pero fue una serie que también duró 10 años largos y luego pues fue decayendo y cansando. Me refiero a Scraps, que es una sitcom sobre enfermeros, pero muy, muy, muy loca. Es decir, es de estas series en las cuales el personaje se imagina algo según está ocurriendo y digamos que te insertan un poco la imaginación, el sueño de ese personaje que luego vuelve a la realidad súbitamente y la cosa pues no es así. Es ese estilo de narrativa.
A ver,
muy divertida. Scraps escribió Juanma seriamente, recomiendo visitarlo porque es una serie que se ha conocido muy tarde, o sea que en España la hemos tratado muy mal y merece la pena.
Bien, sí. A ver.
Yo de series disparatadas, obviamente tengo que mencionar, porque si no, ya después de tantos días, Homeland es la serie disparatada, porque yo estoy en la lobotomía de los lunes, que es lo que yo llamo ver el capítulo de Homeland, y solo queda uno. O sea, vamos a acabar ya. Entonces, yo al final me decía a mí misma, no la estoy viendo porque quiero terminar, quiero escribir, y cuando acabe la segunda, algo completamente demoledor.
Se está viendo arriba.
Pero en el fondo no es por eso, o sea, en el fondo hay algo que hace que la serie... Aunque sea completamente demencial, está muy bien hecha, está muy bien construida, muy bien rodada. O sea, a ver, el argumento ya se ha vuelto una locura, pero digamos que viéndola no estás pensando qué horror, qué hago aquí sentado. Estás diciendo, te llevas las manos a la cabeza y dices, esto ya no tiene sentido ninguno porque ya es una... Vamos a acabar la Tercera Guerra Mundial.
Madiva, ven. Sí,
bueno, y además se están poniendo malos los guionistas, se están poniendo malotes.
Se está yendo de las manos, es lo único. Sí.
Se está transformando en The Following.
Totalmente, no sé por qué giro ahí. Y vamos todos a matar a Claire Danes de un momento a otro. Así que,
vale,
esa sobre todo. Luego, la mencionaba antes Juanma, Doctor Who es para mí la serie disparatada por definición, pero buena y buenísima, de hecho, porque, claro, tú tratas de explicarle a alguien Doctor Who qué es o qué vas a ver y te dices, es una serie infantil. Pues sí, pero no, es una serie de terror, bueno, tiene cosas de terror, es drama, tiene lo suyo de drama también.
Sí.
Entonces es disparatado porque de un argumento de base del que parte, que ni siquiera es la original, sino la Doctor Who antigua, que empieza hace años... ha construido algo completamente distinto y que sigue perdurando. Y en la BBC ahí lo tienen, es un éxito. Sí. Hemos estado de aniversario hace muy poco. Entonces es muy disparatada porque a mí me ayuda a disfrutar como un niño. O sea, yo veo un capítulo de Doctor Who y es como pues ver una especie de aventura fantástica que también tiene una lectura, una doble lectura algunas veces. Sí. Además, me parece un disparate genial. Y por último, una muy reciente, el disparate más reciente, digamos así, de esta temporada, que es Banshee, que ya hemos hablado alguna vez de ella, que es... La están poniendo ahora en Canal Plus, me parece, la serie esta de El Poblado Amis, que es un poco la mezcla de Único Testigo con película de acción de Chuck Norris o cualquier cosa que se le parezca.
Sí.
Entonces este es convicto que sale de la cárcel y por un azar del destino acaba llegando a un poblado Amis, bueno, un poblado que tiene al lado un poblado Amis en realidad, y bueno, aquello es sexo y violencia.
Fumable.
Es la cosa más gratuita, o sea,
No empiecen, ¿eh?
Pero, porque ellos claro, no
puede causar daños cerebrales.
Sí. Lo más importante ahora, es que es de Alan Ball, que claro, es de Alan Ball, o sea, el creador de Six Feet Under, de True Blood, y tú dices, bueno, esto tiene que estar.
Todos tenemos problemas.
Pero es como si le hubieran dicho, mira, todo eso que tienes ahí emponzoñado, Alan, tú.
Sácalo.
Topa afuera, topa afuera.
Luego haz American Beauty.
Y era Amy, sí. Lo que tenía malo era Amy.
Sí, pues aquí sangre, vísceras, sexo, y es una locura, pero ahí hemos visto más de los que deberíamos, seguro.
Bueno, a ver. Scraps, yo cuando la veía siempre me acordaba de uno de mis cuentistas favoritos de americanos, de James Thurber, que tenía un cuento que era la historia de Walter Pemitti, que hizo una película con Pee-wee,
sí,
creo que era para
la
película.
Que va a salir ahora
un tipo que
en cualquier
situación era un tío con una vida triste, sojuzgado por su mujer y que de repente se imaginaba que era pues un vaquero y que salvaba a la buena de los indios, o un astronauta. Entonces yo, Scraps, siempre me recordaba a Walter Pemitti. Bueno, volviendo a Alan Ball, American Beauty, aparte el de Banshee y tal cual, tiene True Blood, que a mí no me gustan los vampiros. No me gustan las comedias adolescentes, no
que,
me gusta este
es
rollo.
No me los creo.
A mí tampoco, yo tampoco, porque no me dan miedo. Pero es que esta serie es de las que es... Lo que decías hace un par de semanas de... una vampira, o sea, un vampiro, hombre lobo, cambiador de forma, personajes mitológicos de antigua Grecia.
Hadas.
Todos entremezclados, fornicando unos con otros, cada capítulo apocalipsis
¿cómo
maya.
¿Cómo de hacerlo un hada?
Por
definición.
Hay hada vampira.
La sangre de hada.
En la última temporada,
lo mejor que hay.
Hay un hada vampiro, hay un vampiro hada. Bueno, es una cosa...
¿Cómo ver un vampiro hada?
Que sí, es de tan delirante que tú lo estás viendo. Yo me enganché porque era como, no puedo parar de reírme. O sea, es requeteja.
Y te quedas con ganas del siguiente
sí,
episodio.
Sí, y de verdad, esa estoy enganchada. Y luego, la que aborrezco con toda la fuerza de mi corazón y vi dos capítulos por aquello que somos profesionales es... Vamos a ver, que una tipa que trabaja de columnista en un diario gratuito neoyorquino tenga una colección de Manolos es infumable.
Sexo,
bueno, pues la precuela de Carrie Bradshaw Diaries es para tirarse por la ventana. O sea,
bueno, yo la tiraría.
Es para público adolescente. Es
horrible.
Carrie Diaries es una serie que se hizo para el público adolescente, para acercar un poco, aprovechar el tirón de sexo en Nueva York y eso. Entonces,
o sea, el diablo no viste de Prada, viste Manolos.
Es una cosa así.
Sí.
Horrible serie.
Diaries también, sí, los diarios de los vampiros de Lena Bell nos lo recuerda. Dice que nunca hablamos de ella y es verdad.
Vamos a ir a la receta o al lugar que nos recomiende Alberto, pero recordemos, sin violines, quema grasas.
Para estas Navidades,
porque,
el paso atrás.
Claro, no se puede uno poner como el Kiko y luego pensar que la línea no lo... Sí. Existe la línea más recta y existe la línea curva. Y hay una línea levemente curva y luego hay un meandro que se va extendiendo como el delta del Ebro y que puede acabar en Castellón. Cuidado,
pues hay que controlarse.
Sin violine quema grasas.
En Parafarmacia Mundo Natural, ahí lo van a encontrar ustedes y, por supuesto, en sus herbolarios más cercanos.
Última pausa.
Es radio. Es Navidad.